6:30 de la mañana en Washington, Estados Unidos, donde nos atiende Ricardo Amado Castillo, es politólogo, tiene posgrados en administración de empresas, en ciencias políticas, es profesor de Washington University y también de distintos programas de doctorado de Derecho Público. Y la verdad le agradecemos mucho que esté en comunicación con nosotros. Ricardo, ¿cómo le va? Un gusto.
Bien, un gusto. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, muchas gracias. A ver, hoy va a tener una disertación en Rosario a propósito de la conferencia anual de que hacen justamente acá en la universidad. Y bueno, va a tener la disertación a las me fue el horario, sí, a la tarde, ¿no? A la tarde, horario de la tarde. Bueno, ahí para hablar del tema de lo que es los algoritmos y si esto realmente los algoritmos votan, es un tema interesantísimo, lo vamos a escuchar. Pero yo lo quería invitar a poder dialogar respecto de lo que significa hoy acá en la Argentina. Se recuerda lo que es la vuelta de Perón, ¿no? 50 años luego de la proscripción de 18 años de Perón. Y es el día del militante por esta fecha, ¿no? ¿Qué significa hoy ser militante? Un poco hablábamos en previo y decíamos, la verdad que las elecciones hoy te la definen no los militantes, sino que te la definen los independientes. ¿Y qué significa hoy ser militante? ¿Cómo podemos analizar esto en la Argentina?
Bueno, gracias. Bueno, yo matizaría un poco. Por supuesto que las elecciones la terminan en la gran mayoría de los casos decidiendo estos votantes, más que independientes, yo diría que no afiliados en algunos casos, pero hay muchas personas que siguen siendo militantes, quizás no como las conocíamos antes, que son militantes de partidos o militantes de liderazgos, pero también tenemos ahora militantes de causas. Veamos, por ejemplo, ahora recientemente la elección norteamericana, y por contar solo un contexto que estoy seguro que más o menos tenemos presente en otros países, donde fuimos a votar a las elecciones intermedias por representantes o por senadores o por gobernadores, pero muchas personas estaban votando a favor o en contra del presidente Biden. O sea, somos militantes también a favor o en contra de la democracia, a favor o en contra del aborto, a favor o en contra del control de armas. Y hoy, que tenemos tantos problemas de confianza con los partidos políticos, pues las personas también esto ya pasaba desde antes, pero ahora más, las personas se reagrupan en otras organizaciones. De tal manera que yo quizás digo, no, yo no soy demócrata, pero soy de la organización que está luchando por el control de armas. Al final también termino votando por los demócratas, en este ejemplo que estoy colocando, pero me organizo desde otra identidad. Entonces hoy está pasando esto también con la militancia. La militancia está, digamos, matizándose por los intereses, por las causas y por nuevas identidades, porque, repito, los partidos políticos tienen muchos problemas. Pero ojo que todavía, ya voy a entrar en el tema de los indecisos, de los independientes, todavía hay mucha militancia, todavía hay mucha gente. ¿Por qué? Porque la verdad, aunque no nos guste, es que la polarización nos hace militar en contra del otro. Entonces, ¿qué pasa? Quizás ya no milito con la misma fuerza y la misma disciplina en algunos casos que antes, pero a la hora de la elección, cuando me dicen, mira, las opciones son estas, entonces yo soy kirchnerista o soy kirchnerista, y ahí reemerge una militancia que se activa a favor, producto de la polarización.
Claro, o sea, acá, Ricardo, entonces, tomando lo que dice, la estrategia sería buscar las causas en donde la gente puede llegar a identificarse y no tanto el sello partidario, que por ahí limita solamente a los que son afiliados de tal o cual partido. Porque muchas veces el dilema que tienen los políticos es cómo le hablan al independiente, cómo le hablan a ese que no tiene nada que ver ni con el radicalismo, ni con el PRO, ni con el PJ, ni con nada, digamos, que solamente va a votar y de acuerdo a lo que lo que quizás un candidato, no un partido, le está diciendo.
Sí, pienso que sí, que hay que buscar cómo lo ve la gente, repito, sin abandonar una conversación, porque claro, tengo que buscar ese 3% o 4%, 5%. Que decidí la elección, pero también antes de eso tengo que fidelizar el 35, 37, lo que sea, por ciento que me permite llegar a la segunda vuelta, digamos, o a lo que sea, en condiciones competitivas. De tal manera que en realidad es un doble dilema. Tengo que fidelizar sin perder la posibilidad de hablar con los independientes, y tengo que hablar con los independientes, que muchas veces significa moverme un poco al centro, sin que mi votante más fiel sienta que estoy perdiendo mi identidad. Bueno, ese es el dilema clásico en la mayoría de las elecciones. En Argentina Creo que sí, que hay que, digamos, hay que, sin abandonar la idea de que hay que igual ver cómo fortalecemos la marca de los partidos, pero hay que hablar, como dijimos, de causas, de temas de interés, hay que ver cómo encontramos nichos que se movilizan. Y muchas veces, también parte de lo que tenemos que pensar de nuevo, es en desde qué identidad le hablamos a la gente. Yo quiero hablar de un ejemplo que ya es muy conocido en Argentina, pero que es un gran ejemplo exitoso. Que es puede ser simpático o antipático, depende de quién nos escuche, pero estamos tratando de hablarlo conceptualmente. ¿Qué es la cámpora? ¿Por qué? ¿La cámpora por qué es exitoso? Bueno, porque es una identidad diferente que reagrupa a la gente desde otro espacio, con otros símbolos, con otros lenguajes, y los jóvenes que en su momento, voy a hablar principalmente desde el momento en que esto emerge, que en su momento se organizaron ahí, sentían que eso era un espacio diferente. Si a esos jóvenes quizás les hubiesen dicho, no, vamos a ir a hacer lo mismo, pero desde la juventud, tal cosa, eso no me gusta, eso no es lo mismo, ¿verdad? En cambio, la cámpora para ellos era un espacio del cual ellos eran protagonistas, del cual ellos casi eran los dueños de eso. Y eso muchas veces es lo que tenemos que ver, cómo invitamos, esto parece una tontería, pero cómo invitamos a la gente a hacer política desde otro espacio, y no solamente desde los espacios que tienen tanto desgaste.
Sí, me quedo con eso también de fidelizar. Yo pensaba, la idea, por ejemplo, de Roberto Espósito, esto de la comunidad, de cuando vos dejás de ser individuo porque seguís un ideal. Entonces, ya no pensás en realidad en que si eso te favorece o no te favorece, porque justamente dejás la cuestión individual y pasás a ser un común, porque tenés, entonces todo lo que, por ejemplo, ese partido te proponga, y vas a bajar la cabeza y lo vas a votar. Sin embargo, usted me dice que hay que fidelizarlo a eso, que ya no está tan innato.
Sí, bueno, a ver, repito, son dilemas, porque claro, hay veces que los instrumentos profesionales de investigación nos dicen, no, que hay muchos votantes que quieren que abandonemos la polarización, que quieren que nos movamos al centro, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo porque tampoco quieren, déjame abordarlo de esta manera, tampoco tu votante más leal, tampoco quiere que abandones lo que le has hecho creer por mucho tiempo. Entonces, de nuevo, esos son dilemas que tiene el kirchnerismo y que también tiene Juntos por el Cambio, o sea, que tienen todos, ¿verdad? Y que tiene Milei en un punto dado, porque te alcanza, tu votante duro te alcanza para llegar hasta un cierto lugar. Luego, para moverte hacia otro votante, el que tú llamaste independiente en un principio, bueno, tienes que tomar otra postura, tienes que tomar otras posiciones, tienes que tomar otros pronunciamientos. Y eso tienes que, y esto no es un Excel, ¿verdad? No es que uno más uno suma dos. A veces tratando de alcanzar el segundo votante, pues puedes perder el primero si dices cosas que son incoherentes.
Bueno, eso es un gran problema para lo que soy, las coaliciones políticas que tiene la Argentina, ¿no? Es un gran problema. Sí. Pero el peronismo, por ejemplo, que ha sido tan cambiante y ha ido de la izquierda a la derecha y ha sido tan fluctuante. De hecho, estamos recordando un momento en la historia en donde Perón vuelve y había una expectativa, tenía Montoneros, otra expectativa tenían los sindicatos, otra expectativa, y bueno, y eso realmente después vimos lo que pasó en E6 y demás, ¿no? Fue un problemón eso.
Sí. Bueno, el peronismo es en otro ángulo, es un gran caso de éxito de una coalición de base amplia, digamos, que tiene esa capacidad fluctuante, como tú dices, y que quienes lo acompañan, espero decirlo de manera correcta, pues prefieren ver en muchos casos las cosas que nos unen y no las cosas que nos dividen. Eso es, repito, es un caso de éxito, porque en otros lugares estas coaliciones tan amplias pues se rompen. Se rompen porque, bueno, porque las incoherencias son muy grandes.
Claro.
Pero bueno, ahora tenemos hoy mismo, para no hablar de historia, sino de hoy, tenemos, ahí hay un dilema, ¿verdad? Porque de un lado de la coalición hay quienes jalan más, digamos, hacia el progresismo, por llamarlo de alguna manera, hay quienes jalan más hacia una radicalización no como violencia, sino radicalización ideológica, de, bueno, parte de lo que nos ha pasado es que hace falta, vamos, jugar más con Cristina, con lo que nos ha salido bien. Y hay quienes creen que no, que independientemente de los resultados de este gobierno, más bien lo que hay que hacer es acercarse al votante de centro. Es un dilema no resuelto y que, bueno, que veremos cómo se mueve ahorita en el año que viene, en 2023.
Interesante esto, me vuelvo al análisis de qué es ser militante, ¿no? Qué es militar una causa. Eso no está perdido.
No, para nada, porque militar al final es movilizarse, y militar es creer en algo, y militar es creer en algo que nos duele, que nos interesa, que nos preocupa, en lo que creemos, y militar también es creer que yo puedo cambiar las cosas. Perdón si me doy un comentario muy largo, pero a mí me impresiona, yo llevo a mis hijos a un hospital y es cierto, al frente del hospital hay un parque público que están, uh-huh. está en discusión si lo privatizan o no. Hay unas señoras mayores siempre al frente con unos letreritos de papel diciendo que no quieren que, le, que les quiten su parque. Uh-huh. Y pero eso es militar, eso uh-huh. es militar, ¿verdad? Es una persona uh-huh. que cree en algo, que no le importa si los de al frente son más grandes, porque está luchando, imagínate tú, con los intereses inmobiliarios, uh-huh. pero ella cree que con su cartelito y vendiendo limonada uh-huh. Y fotocopias en blanco y negro todavía, ella puede hacer algo. Y eso es militar. Militar es creer, y los seres humanos vamos a seguir creyendo. Repito, algunas veces vamos a creer en un partido, algunas veces vamos a creer en un liderazgo, algunas veces vamos a creer en una causa, uh-huh. algunas veces nos moveremos por los pañuelos celestes o por los pañuelos verdes o por lo, uh-huh. o por algún otro tema que nos moleste, algunas veces nos molestaremos con la policía, uh-huh. algunas veces a favor, alguna vez. Entonces eso uh-huh. eso va a seguir, eso va a continuar. Lo que yo creo que estamos viviendo es un momento de evolución de la militancia, uh-huh. donde algunos van a seguir militando desde las organizaciones tradicionales uh-huh. y algunos van a militar desde otros espacios. Porque bueno, prefieren hacerlo desde ahí.
Exacto. Acá, por ejemplo, se ha dado un fenómeno que los partidos políticos han perdido afiliados y han cooptado mucho más los movimientos de la juventud, por ejemplo, ONG. Eso también es un sí. fenómeno argentino, ¿no?
Sí. Y también creo que deberíamos ver que hoy, a ver, yo no quiero presumir de que tampoco ser experto en Argentina, uh-huh. pero han habido otros tipos de militancia en contra de. Uh-huh. Entonces hay gente que se define, voy a poner ahora un ejemplo concreto, que se define quizás como, no, yo no soy político, pero uh-huh. de repente hay una marcha en contra del kirchnerismo, claro. y yo salgo sin camiseta, o sea, no uh-huh. salgo supuestamente afiliado a ningún partido, pero también estoy militando. Claro. Eso también es militancia, ¿verdad? Sí, sí. Salgo a gritar consignas, y ojo, y eso es legítimo también, no estoy sí, criticándolo, claro. pero no es la militancia que conocíamos antes, ni la militancia que solo se activa desde la organización. Ahora militas o desde las causas, como ya hemos dicho varias veces, uh-huh. o desde el a favor o en contra de. Uh-huh. Y sale la gente, va por el fiscal, por lo que sea, sale la gente a marchar, a gritar, a tocar la cacerola, a hacer lo que sea. Eso también es militancia. Sí. Entonces, las organizaciones políticas hoy tienen que entender uh-huh. esto. Y por un lado tratar de refrescarse, tratar en algunos casos de crear nuevas identidades complementarias, uh-huh. como el ejemplo que colocamos de la Cámpora en su momento, y en otros casos tratar de movilizar a la gente por fuera de ellos mismos, porque también eso al final les interesa. Claro. Lo que nos interesa es que la gente se mueva uh-huh. y que haga algo, y si ese algo uh-huh. es con nuestra camiseta, perfecto, y si sin la camiseta también sirve. Uh-huh.
Bueno, Ricardo, un placer. Hoy estamos militando por Messi nosotros, ¿eh? Hoy estamos militando por Messi.
Bueno, yo también, entonces anótame ahí. Un abrazo bueno. muy grande.
Muchas gracias por su tiempo y por levantarse tan temprano para hablar con nosotros. Un cariño
hasta
grande.
Luego. Un abrazo, fue un gran gusto.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba Ricardo Amado Castillo, que es politólogo, nos atendía desde Washington, Estados Unidos. Sí. Es un politólogo que está dentro de un panel muy interesante que tiene a su cargo hoy la Asociación Argentina de Consultores Políticos en Rosario. Uh-huh. Le agradezco a Camila que me pasó este dato. Camila Farías va a ser una de las moderadoras de esta jornada. Bueno, hay distintos disertantes, dentro de los cuales está Ricardo, que obviamente va a salir por Zoom desde Estados Unidos y nos hacía un adelanto. En realidad nosotros lo llevamos para otro tema. Uh-huh. El tema de la charla esta tarde es los algoritmos votan. Bueno, pero ¿de qué hablábamos? De la militancia. Me quedo con un montón de frases muy interesantes. Y la verdad, digo, ¿cómo hace la política para enamorar hoy al militante, no? O sea, en el Día del Militante, ¿qué decía recién Ricardo? Puedes militar primero militamos por causas, uh-huh. Hoy se militan más por causas. Esto quizás no tiene que ver con un partido, pero es una causa. Puede ser a favor o en contra de, ¿no? Esto de quizás salgo a militar en contra de un partido que me molesta, ¿no? O de una causa que me molesta. Y después también esto de fidelizar. Él hablaba de fidelizar. Yo era de la teoría de que, por eso traje este libro de Ricardo Espósito que se llama Comunitas, uh-huh. de qué es eso de la vieja política, ¿no? De la vieja política de que vos en realidad dejás la individualidad para una causa colectiva y lo hacés por más que el que te ponga el partido no te guste y vas uh-huh. a bajar la cabeza y vas a ir igual sí. y vas a votar eso igual y lo vas a hacer incondicionalmente porque está la causa por arriba de tu individualidad. Bueno, eso es un poco la militancia de los 70, sí. la épica del militante de cualquier partido, ¿no? Estoy hablando de cualquier partido. Pero ¿qué decía recién Ricardo? Que en realidad hoy tiene que fidelizar a ese militante. No lo tienen tan férreamente como antes.
No.
Porque cuando las coaliciones se van de extremo a extremo, ojo que podés perder. Por más que vos digas, no, el 25 que yo tengo son míos. No.